Vamos a introducirnos en un bloque especial ahora en Palabra Sindical, que tiene que ver con la violencia institucional. Una cuestión que parece ser que no queda zanjada en democracia, porque asistimos periódicamente a casos de violencia sistemática. Una violencia que está dirigida contra los sectores populares en la República Argentina y que está dirigida a partir de discursos también que son implementados en torno a estamentos que imponen de alguna manera, consciente o inconscientemente, un disciplinamiento social para los más pobres en términos generales. Hemos asistido en los últimos tiempos a hechos significativos, a situaciones complejas, pero que representan un claro avance represivo para con estos sectores. Por ejemplo, el caso de Facundo Castro, su desaparición después de haber sido levantado por un patrullero de la policía bonaerense. Hay casos que se van dando también en el interior del país, demuestra que la situación es crítica y hay que prestarle atención. Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, ella es referente de Correpi. María del Carmen, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a Palabra Sindical, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy bien. ¿Por qué todavía en democracia seguimos asistiendo a este tipo de casos frente a hechos y a situaciones que no deberían repetirse?
En realidad, esta es la forma en que reprimen las democracias en los sistemas económicos y sociales como el que nos toca transitar en la mayor parte del mundo. De hecho, a veces se piensa que el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, las torturas sistemáticas en lugares de detención, la represión a trabajadores y trabajadoras empezaron en diciembre de 1983, después del final de la dictadura cívico-militar eclesiástica, como una especie de resabio o maldita herencia, pero eso no nos explica, por ejemplo, por qué Rodolfo Walsh, hace 60 años, hablaba del gatillo fácil y escribía en sus crónicas del gatillo alegre, crónicas de la picana, sobre exactamente las mismas modalidades que estamos viendo hoy, incluidas las desapariciones forzadas en democracia. Son distintas formas de reprimir según el tipo de sistema y según también las características de cada gobierno y sobre todo las necesidades concretas de control y disciplinamiento social que haya en cada etapa. Si miramos los datos de nuestro archivo de casos, por ejemplo, que nos permiten tener ya una imagen de casi 30 años post-dictadura de cómo ha funcionado la represión en Argentina, vamos a ver que los momentos de crecimiento abrupto, de grandes picos que marcan una diferencia sustancial y después se estabilizan en una especie de meseta siempre creciente, pero meseta al fin, coinciden con los picos de profundización del conflicto económico-social. La hiperinflación de Alfonsín, la crisis de fin de siglo, 99-2001, 2008-2009, y por supuesto a partir de diciembre de 2015, con la particularidad, en el caso del gobierno de Cambiemos, de que generó una reestructuración tan profunda en materia operativa, logística y normativa de todo el funcionamiento de la política represiva, que nos llevó a la peor situación imaginable de diciembre del 83 a la fecha, con una muerte cada 19 horas por el gatillo fácil y la tortura. Y hoy lo que vemos en esta situación tan particular con la pandemia, con la implantación de una medida correcta desde el punto de vista sanitario, como es el aislamiento social preventivo y obligatorio, es que a partir de que los gobiernos nacional, provinciales, de la ciudad, dejaron en manos de las fuerzas de seguridad la implementación de esa medida, en lugar de acompañarla con suficiente asistencia material para que el 100% de la población lo pudiera cumplir sin ningún tipo de riesgos ni dificultades profundas como las que tiene el 40% de la población, naturalmente se produjo un incremento brutal de todas esas modalidades. Creíamos al principio que no iba a ocurrir eso con el gatillo fácil por el hecho de que había muchísima menos gente circulando en la vía pública. Sin embargo, los datos de estos tres meses y pico nos dicen lo contrario. Tenemos 63 casos registrados ya desde el 20 de marzo de muertes por gatillo fácil o de personas detenidas, con la aclaración que son los 63 casos que hemos podido chequear con las dificultades de la etapa. Estamos convencidas que son muchísimos más. 34 son muertes en lugares de detención, comisarías, cárceles. 20 son fusilamientos de gatillo fácil y el resto se reparten entre femicidio de uniforme, desapariciones forzadas y otras modalidades.
Han instalado también a partir de lo que implicó, como decías en tu descripción, el gobierno de Mauricio Macri, un discurso que intenta legitimar esta acción dentro de las fuerzas, ¿no? Y da la sensación, desde que he iniciado ese proceso, cuando en diciembre del 2015 se reprimía a los docentes, por ejemplo, en el Congreso, que las fuerzas están ávidas también de represión, lo cual implica, de alguna manera, que ese discurso circula, se prende dentro de la propia fuerza y que no pierde esa vocación de servicio represiva, a pesar de tantos años de democracia.
Insisto con que no tiene mucho sentido agregar eso de a pesar de tantos años de democracia, porque así funcionan las fuerzas en democracia, para eso están. De hecho, no tenemos etapa alguna en nuestra historia reciente en la que no registrásemos funcionamiento del gatillo fácil, de las detenciones arbitrarias, de la represión a trabajadoras y trabajadores, de la criminalización de la protesta, desapariciones forzadas, etcétera, siempre en forma creciente a medida que se van profundizando las necesidades de explotación y opresión del capitalismo, insisto, con estas variantes que tienen que ver con la forma en que se implementa. Obviamente no es lo mismo que escuchemos el repudio de parte de funcionarios del gobierno nacional o del propio presidente respecto de, no sé, la desaparición de Luis Armando Espinosa, por ejemplo, a que lo tengamos al presidente sacándose la foto y diciéndole: usted es un héroe, necesitamos más policías como usted, como Macri con Chocobar. Desde luego que allí hay una diferencia importante, pero lo cierto es que aquí de lo que se trata es de entender que las fuerzas de seguridad no tienen una política autónoma, no tienen un autogobierno, no es que hacen lo que se les da la gana, hacen lo que se las manda hacer. Y el decreto 297 las mandó a patrullar las calles para evaluar, de acuerdo a su propio criterio, si estaba justificado o no que una persona estuviese en la vereda.
Para finalizar, ¿cuál es la salida de esta situación? Bueno,
obviamente la salida de fondo tiene que ver con una reestructuración, una transformación profunda del sistema político y social que no estamos en condiciones ni de avizorar en este momento. Lo que sí entendemos desde Correpi es que hay una enorme cantidad de medidas que cualquier gobierno que tomase la decisión política de implementarlas podría hacerlo sin necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras tomen el poder y transformen la sociedad. Medidas muy concretas que venimos difundiendo y militando en lo que hemos llamado la agenda urgente e imprescindible. El año pasado la volvimos a publicar antes del cambio de gobierno, la presentamos públicamente en Plaza de Mayo el día que hicimos el informe de la situación represiva nacional en diciembre, y se la entregamos también impresa a la ministra Frederick cuando nos convocó unas semanas después, cuando asumió su cartera, para conocer cuál era el diagnóstico de Correpi en materia represiva. Son medidas que tienen que ver con la derogación del sistema de detenciones arbitrarias, por ejemplo, lo que además colocaría a la Argentina en estado de cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desde 2003, en el caso Bulacio, le dijo: señores, tienen que derogar todas esas cosas que tienen que permiten que cualquier miembro de unas fuerzas de seguridad detenga a cualquiera en cualquier momento y lugar por su propia decisión, esto es averiguación de antecedentes, racia, sistema contravencional, medidas que tienen que ver con la estructuración operativa, logística y normativa de las fuerzas, donde si bien se han derogado media docena de los protocolos Bullrich, todavía queda mucho más por hacer, no solamente producto del gobierno de Cambiemos, sino incluso de disposiciones anteriores, modificaciones legislativas en el sistema penal, contravencional y procesal penal y contravencional. Lamentablemente en este último periodo hemos tenido que agregar otras cuestiones, como por ejemplo la derogación de la resolución 144 de este año del Ministerio de Seguridad, que habilitó formalmente lo que durante el gobierno de Cambiemos fue una práctica ilegal y hoy está normada, que es el ciberpatrullaje en manos de la Fuerza de Seguridad.
María del Carmen, gracias por este testimonio y por aportar este debate. Gracias. Así escuchábamos a la referente de Correpi, María del Carmen Verdú.